¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online, hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 20 de noviembre, 20N de 2019. La maldición de Franco Camón continúa. Para festejar el 20N, que además de la muerte de Franco, es la fecha del fusilamiento, asesinato realmente, de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, y también la muerte en el frente de Madrid de Durruti, el jefe de la CNT-FAI, del comunismo libertario en España, atracador de bancos en Argentina, pues, bueno, pero de León, o sea, este no era Echeminga, este era natural nuestro. Bueno, pues en esta fecha aparece ya toda la prensa con la sentencia de los ERE. Y lo primero que cabe preguntar es, ¿por qué no se repiten las elecciones? O sea, ¿qué hubieran pasado las elecciones si hubiéramos tenido esta sentencia, que no es que sea una sentencia contundente, es que es una sentencia que condena a un partido ya y realmente al Estado autonómico? Hoy hay muchos artículos en Libertad Digital que vale la pena leer, pero uno de los importantes es de Pepe García Domínguez, que dice, ¿se dan cuenta ustedes de que no hay ni un caso de corrupción en la Administración Central y que todos los que están saliendo son de las autonomías? Y es verdad. Pero claro, el caso de las dos autonomías que más se han robado, o sea, la catalana y la andaluza, alcanza niveles estratosféricos. Los 680 millones que formalmente ya en la sentencia, según la sentencia, está que dijeron que se retrasaba de las elecciones, robó la Junta de Andalucía para crear una trama clientelar que favoreciera el estar eternamente en el poder. De hecho, han estado 37 años largos en el poder los sociatas en Andalucía. Bueno, cabe preguntarse, ¿qué efecto habría tenido? ¿Se habrían abstenido el millón de gente de Ciudadanos que se abstuvo? ¿Habrían llegado a la conclusión de que algo de razón tenía Rivera? Porque no se puede robar tanto como acredita la sentencia que se ha robado en Andalucía. Vamos, se puede, pero solo está al alcance del PSOE. Ojo que quedan 7 macrosentencias de este calibre. Y la que viene, la próxima de los cursos de formación, es peor que la de los ERE. O sea, y esta es de 680 millones de euros. Es 20 veces la corrupción acreditada del PP, y no del PP como tal, sino de personas concretas del PP. Esta sentencia lo que dice es que no fueron unos cuantos, sino que fue la Junta de Andalucía a través de sus dos presidentes. Esos dos presidentes han sido los dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Uno vicepresidente con Felipe, ministro, y otro ministro con Zapatero. Bueno, dos ministros, también está Mimaleni. O sea, los gobiernos de Felipe González, de Zapatero, y además las dos presidencias del PSOE, dos, más dos presidencias de la Junta de Andalucía durante 30 años, no está mal, ¿eh? Todo, según la sentencia, de manera plenamente consciente de lo que habían hecho. Hoy cuenta Pedro de Tena, hablaremos con él, pero es un día en el que las personas que más han batallado, las únicas que han publicado dos libros sobre la corrupción sistémica y sistemática del PSOE en el poder andaluz, que son Paco Rosell, director del Mundo, que hoy recuerda en El Mundo cómo se enfrentaba en VO7, la televisión que naturalmente se encargó de cerrar Zapatero, como Libertad Digital y como el Canal 10 que había creado Vocento. Se lo cargaron todo para que estuviera el duopolio con los Ferreras funcionando a toda máquina. Y lo hicieron, ilegalmente, pero lo hicieron. Bueno, pues ahí se enfrentaba a Rosell con un tal Pedro Sánchez, que defendía la indiscutible honradez de la ahora condenada a 6 años de cárcel Griñán y a 20 años de inhabilitación Chávez, los jefes de una banda que operaba a través de la Junta de Andalucía, al servicio del PSOE. Hoy se dice que no robaron para ellos. ¿Cómo que no robaron para ellos? ¿No es robar para ellos asegurarse, seguir en el poder y cobrando? Pues eso no es robar. Hombre, el que roba una vez, pues roba algo. Ahora, el que roba para siempre un puesto muy bien remunerado con todo tipo de gollerías de dinero público, hombre, eso sí que es un robo. O sea, asegurarse 37 años de sueldo, eso sí que es un robo. Vamos, robar desde el oro del Banco de España, que robaron también los socialistas para entregárselo a Stalin, no se había visto una cosa igual. De esa entidad. Si alguna vez juzgan a los Puyol, cosa, en fin, difícil de imaginar, pues a lo mejor se verá si en alguna instancia el puyolismo robó tanto como el PSOE. Pero con carácter tan continuado, casi 40 años, todos los días, de todos los meses, de todos los años, nadie, nunca, ningún partido en Europa, ni occidental ni oriental. Y habría sido el mismo resultado, el de las elecciones, si se conoce esta sentencia hace un mes, que estaba hecha hace un mes. ¿Por qué no se publicó hace un mes? La última excusa del presidente del tribunal, que debía estar asustado por lo que había escrito, es que se le había estropeado el aparato informático, el aparato de la conciencia se le había estropeado. Pero estamos ante uno de esos casos escandalosos en los que hoy no repara la prensa. Hemos ido a las elecciones ocultándonos deliberadamente el Poder Judicial, porque aquí el Consejo del Poder Judicial, si no fuera lo que es un horror, pues inmediatamente habría dicho como que hay un problema informático. La Guardia Civil se lo arregla en un minuto. A ver la sentencia. La gente quiere saber antes de votar. ¿No teníamos derecho a saber que el partido más corrupto de la historia de España, de Europa Occidental y Oriental, en el último medio siglo es el Partido Socialista, llamado Obrero y Español? Pues teníamos derecho a saberlo. Y ante esta posibilidad, ante esta situación, hete aquí que la oposición, los tres partidos que no han ganado las elecciones, y vaya usted a saber si las hubieran podido ganar con esta sentencia hace un mes, a saber. Ya digo, con que el 500.000 de abstencionistas de Ciudadanos hubieran encrespado un poco y bueno, a pesar de Rivera hubieran votado a Ciudadanos, pues el resultado sería otro y a lo mejor no tenía posibilidades Falconetti de reeditar el gobierno Frankenstein, no, Drácula. El gobierno con la ETA, con el cártel de Caracas, con los golpistas de la cárcel, en fin, la banda, la auténtica banda de Sánchez. Esto es una cuestión a reflexionar. O sea, el Partido Socialista ha sabido maniobrar para evitarnos en la campaña electoral que el tema de fondo fuera la inmensa corrupción del Corrupsoe, del PSOE. Y repito, quedan 7 macro sentencias más por 7 macro juicios que han tenido lugar o están teniendo lugar o van a tener lugar. Es el momento de recordar la figura de la jueza Laya, injuriada ferozmente por un capo del capo histórico del comunismo en Andalucía, tal Rodrigo, que hace solo 2 años decía que iba a encausar a la jueza Laya por acusarle el caso Mercasevilla. El caso Mercasevilla fue el primero, la primera pieza de donde sale toda la corrupción. Unos meses después de la denuncia del Mundo, empieza la jueza Laya, hace 9 años casi, a instruir las causas y va sacando una tras otra, una tras otra, una tras otra, campaña feroz contra la jueza Laya, de la banda del PSOE y de la banda del PC, de la banda de Izquierda Unida, de la banda de Podemos. ¿Qué dice ahora Pablenín? Ayer recordaba a Abascal lo que decía Pablenín: España no puede resistir en el gobierno un partido corrompido. ¿Y el PSOE? Repito, todo lo que sabemos de toda la corrupción del PP es la vigésima parte de lo acreditado en un caso de corrupción del PSOE. Este. Pero además culpable el PSOE en pleno. Y sale Ábalos y dice que el PSOE no tiene nada que ver. O sea, el presidente del PSOE, Chávez, y el presidente del PSOE, Griñán, y los gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía no tienen nada que ver con el PSOE. Hombre, hasta ahora sabíamos que Sánchez no tiene nada que ver con el presidente del gobierno, pero que el PSOE no tiene nada que ver con el PSOE, esto la verdad es novedad. Así que gracias, Ábalos, por quedar en ridículo. Porque, hombre, se podía haber pensado otra cosa. Pero ¿y Sánchez? ¿Y Sánchez? ¿Por qué no habla Sánchez? Eso que dijo de la moción de censura, a ver, ¿por qué no sale? Y en cuanto a Casado, dicen que anda perdido en Croacia. Lo mismo se le aparece el niño Jesús de Praga y hoy habla. Más fácil no se lo pueden poner. Así se las ponían a Fernando VII. Pero vaya usted a saber, estará meditando. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que también hasta ahora están madrugando con nosotros y nos quieren acompañar durante estas 6 horas de información y de análisis. Saludos de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en este miércoles 20 de noviembre, los seres hoy pasados por agua, porque, bueno, no sé si es justicia poética, pero es que ni Andalucía hoy se libra de las precipitaciones, solo se libran en algunos territorios del área mediterránea, como por ejemplo Valencia. En el resto de España, precipitaciones, como les digo, generalizadas. Además, la cota de nieve se sitúa hoy en el norte y en el centro entre los 1.200 y los 1.600 metros. En el sur, entre 1.400 y 1.800 metros, con lo cual vemos como ya las estaciones de esquí están ahora mismo frotándose las manos. Hasta ahora en Madrid tenemos 5 grados, hoy camino de los 7. Va a hacer mucho frío, sobre todo en Lérida, en Soria y en Teruel. Hasta allí se va hoy la mínima con 1 grado bajo cero. Y la máxima, el contrapunto, lo tenemos de nuevo en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, con 23 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pero llega 9 años después de empezar la instrucción, 1 año después de acabar el juicio y casi 20 años después de que empezaran a producirse, o al menos que se supieran los primeros hechos enjuiciados, y se conoce ahora la histórica sentencia. Llega la sentencia de los ERE, un retraso que clama al cielo, por supuesto, si nos atenemos a las repetidas citas electorales, como mencionaba Federico hace unos instantes, que ha vivido España en los últimos meses. ¿Qué habría pasado si el fallo se hubiera conocido tan solo, por ejemplo, como ese 11M, 2 días antes de las elecciones del 10 de noviembre? Bueno, esta es la primera pregunta que cabe hacerse en el día de hoy, en este día después, en este día después de la sentencia. Sentencia del todo demoledora sobre el mayor caso de corrupción política de la reciente historia y, por supuesto, con permiso de ese 3% catalán. 19 altos cargos de la Junta Andaluza han sido condenados a 61 años de prisión y 252 de inhabilitación por cargo público por esos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos destinados a ayudas contra el desempleo. 2 expresidentes de la Junta dos exhistóricos dirigentes del Partido Socialista. Ambos también fueron presidentes de su partido. Manuel Chávez y José Antonio Griñán reciben penas de 9 años de inhabilitación y 6 de cárcel respectivamente. Magdalena Álvarez, Maleni, para los amigos más conocida, exministra además, destacada también del Ejecutivo que presidió Rodríguez Zapatero, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, así como también Gaspar Zarrías, también un viejo conocido de la política andaluza, condenados a 9 de inhabilitación. Es difícil encontrar un caso parecido en nuestra democracia reciente, porque lo que aquí se ha condenado es todo un régimen erigido y sostenido con la corrupción que erigió los destinos durante 4 décadas, que se dice pronto, de uno de los territorios además más necesitados tanto de talento como honradez en su capa política. La sentencia constata además que durante estos casi 20 años el PSOE andaluz puso todo su talento, hablando de talento, entiéndase por supuesto la ironía, que en radio es complicado, para crear un sistema que otorgase subvenciones a empresas eliminando esos pertinentes y rigurosos mecanismos de control. El desvalijo alcanza, ya lo saben, los 855 millones de euros de las arcas públicas, es decir, de todos los andaluces. Hete aquí otra de las claves, la segunda pregunta del día: ¿qué pasa con ese dinero defraudado? Luego lo vamos a abordar, porque ahora toca repasar las reacciones. No por menos esperado, el fallo es una bomba, no lo negarán, en la línea de flotación de un PSOE que aspira ahora mismo a revalidar el gobierno de la Moncloa. Silencio esperado, por tanto, del líder, de Pedro Sánchez, y otra constatación, la de ese doble rasero de un PSOE que promovió la moción de censura a Mariano Rajoy, por mucho menos. José Luis Ábalos es el secretario de organización del PSOE.
Nos permite también dar carpetazo, por lo tanto, a esta ceremonia de la confusión de las derechas, porque ahora que está juzgado este caso, a diferencia del Partido Popular en el caso Gürtel, en el que sí fue condenado el propio partido por lucrarse con la trama de Bárcenas Correo, el Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca ni tan siquiera investigado en el caso de los ERE. Es decir, no es por tanto un caso del Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía.
Bueno, nada que afecte al Partido Socialista actual, en líneas generales, ya lo han escuchado, ni mucho menos a la actual gobernabilidad en España. Eso es lo que dijeron públicamente en Ferraz, le siguieron, por cierto, muchísimos otros dirigentes socialistas, y al mismo tiempo que se producían estas palabras por parte del todavía ministro de Fomento, activaban también ese cortafuegos directo a Sevilla. En la oposición apuntaron a la cabeza de Santiago Abascal, de Pedro Sánchez, perdona, que asumía su responsabilidad. Esto lo hicieron tanto Partido Popular como Vox. Ciudadanos fueron más allá, reclamando incluso la dimisión de Pedro Sánchez.
¿Qué tiene que pasar, qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que usted hable sobre esto? Si el señor Sánchez no da hoy la cara, si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España.
¿Va a asumir usted las responsabilidades de cómo se han gestionado estos dineros, de cómo se lo han quedado en el bolsillo, de cómo se ha consentido?
Es el momento también de rendir un homenaje a la jueza Alaya, que fue la que inició todo este procedimiento y a la que tal mal se le ha tratado precisamente por su valentía y por su capacidad de ponerse en contra del Partido Socialista.
Bueno, acaban de escuchar ustedes por este orden a Teodoro García Egea del Partido Popular, a Edmundo Val de Ciudadanos y a Espinosa de los Monteros de Vox manifestándose sobre la mayor trama de corrupción, como decimos, en los últimos 40 años. Y aquí me hago la tercera pregunta del día. ¿No merecía un día como hoy, un día como hoy, una comparecencia pública de los respectivos líderes, es decir, del señor Pablo Casado y de Santiago Abascal? Porque doy por hecho que en Ciudadanos esto ahora mismo es una utopía. Bueno, tampoco Iglesias compareció, también se quedó ayer bunkerizado, no sabemos dónde. Leyendo su Twitter, que es lo único que publicó ayer en esa red social, parece que quien realmente desvió casi 850 millones de euros fue el bipartidismo.
Yeah.
Y la última hora nos lleva a Cataluña, de nuevo, es ahora mismo el foco informativo donde tenemos puesta nuestra mirada. Agentes de la Guardia Urbana han desalojado esta noche, esta madrugada, la acampada que llevaba ya días en esa plaza Universidad de Barcelona. Justo desde hace ya varios días, medio millar de personas, la mayoría evidentemente esos jóvenes que podían permitirse el lujo de no estar en las universidades y que plantaba esas tiendas de campaña en esa céntrica plaza de Cataluña. También ayer a estas mismas horas les adelantamos que había sido identificado ese presunto autor de una violación en esta misma acampada, pero de momento, según trasladan fuentes policiales, el joven no ha sido detenido, ya que no se ha presentado ninguna denuncia formal de esa presunta violación. Son las 6:20. En este punto tenemos que repasar otras de las noticias que van a tener lugar en el día de hoy. Lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
El juez repite hoy las vistas a los cuatro CDR encarcelados por terrorismo. Esto después de que se anularan los autos de prisión al considerar la Audiencia Nacional que no se les proporcionó información del caso esencial para su defensa. Se basa en una doctrina fijada por el Constitucional que establece que en las causas que están bajo secreto se debe aportar a los acusados unos datos mínimos. Tras esas vistillas, el juez decidirá si les pone o no en libertad. Todavía quedan por resolver los recursos de tres encarcelados más.
El gobierno publica Voz Populi ordenó vigilar al PNV durante su visita a Escocia porque no se fiaba un pelo, según el departamento de Borrell. Esto cuando hoy conocemos que los nacionalistas han dado luz verde a los ayuntamientos para que se comuniquen con los ciudadanos solo en euskera, a pesar de que solo un 4% elige esta opción habitualmente. El PP además ha pedido que se anulen los testimonios de Tarras de la unidad didáctica sobre ETA que el PNV ha impuesto en los institutos.
El exministro del PSOE, Ramón Jáuregui, pide al PNV que acepten un ministerio en el próximo gobierno de Sánchez e Iglesias. En un artículo publicado en el diario Vasco, asegura que un ministerio comandado por los nacionalistas aumentaría las probabilidades de éxito del Ejecutivo.
La víctima de la manada en Pozo Blanco asegura que se levantó al día siguiente con moratones y el vestido roto. En su declaración en los juzgados de Córdoba ha afirmado que no sabía a quién denunciar porque no recordaba nada. Sus amigos han confirmado que ella pensaba que le habían violado. Escuchamos a su abogado.
Hombre, ella ha sido muy contundente, se ha ratificado en lo fundamental, en todo.
La policía continúa buscando al autor del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares. El conductor de 59 años fue degollado en la madrugada de este martes desde la parte de atrás de su vehículo. Las primeras hipótesis apuntan a que el robo fue el principal motivo del crimen.
En Hong Kong continúan las protestas por el cerco policial a la Universidad Politécnica. Cientos de estudiantes permanecen en el interior del centro por temor a ser condenados a 10 años de prisión. Mientras, el Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la llamada ley antimáscaras impuesta por el gobierno chino para frenar a los manifestantes.
Y en deportes, Luis Enrique acapara todo el protagonismo, será el entrenador de España en la Eurocopa del próximo verano. Todos los detalles, Dani Blanco.
¿Qué tal? Muy buenos días. La noticia se cumplió ayer a rajatabla a las 12:30 del mediodía cuando tenía pactado Luis Rubiales en la rueda de prensa. Luis Enrique vuelve a la selección española de fútbol y Robert Moreno deja la selección y además no trabajará en el staff de Luis Enrique porque en principio el nuevo técnico Luis Enrique, que vuelve después de la desgracia personal que sufrió, no le quiere en el staff. Algo ha tenido que pasar evidentemente entre los dos, pero que se nos escapa. Es verdad que no es el motivo principal, pero la verdad es que las cosas van por ahí. Robert Moreno ya no es el seleccionador y Luis Enrique sí que lo es, debutará en los partidos amistosos de Holanda y Alemania que tenemos en marzo y próximamente será presentado. La federación quiere que antes de final del año sea presentado como nuevo seleccionador Luis Enrique. Además, ayer las últimas plazas para la Eurocopa, Gales consiguió la última, por cierto con vídeo y foto muy polémica de Gareth Bale sosteniendo una bandera en la que decía Gales, Golf, Real Madrid, por este orden es lo que prefiere, una nueva forma de retar al conjunto blanco. Vamos a ver lo que sucede cuando vuelva Gareth Bale al Real Madrid. Además, en Euroliga de baloncesto ganaron Valencia y Real Madrid. Hoy juegan el Baskonia y el conjunto del Barcelona.
Es la mañana. Ojo al dato.
4,2%. Es la caída del turismo nacional a Cataluña desde el referéndum ilegal del 1 de octubre. En solo dos años, el sector turístico en la región se ha visto muy afectado por el proceso separatista, especialmente los cruceros y los viajes del IMSERSO. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos asegura que en este mes, el primero de la adjudicación de los lotes, se han quedado sin cubrir el 40% de las plazas previstas para Cataluña. Según un estudio del BBVA Research, las comunidades más beneficiadas de esta fuga de visitantes son Andalucía y la Comunidad Valenciana, debido a que también ofrecen un turismo de sol y playa. Cataluña ocupa el tercer puesto en el ranking de regiones con mayor pérdida de turistas. Esta lista está encabezada por Baleares y La Rioja, afectadas por el aumento del alquiler y de los costes de transporte.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vamos a tratar de condensar en los próximos minutos varias de las aristas que sintetizan un caso mastodóntico, y esto lo demuestran las propias cifras. 1.700 folios de una sentencia en la que destaca sin duda esa condena de 6 años de prisión, ya estarán hartos de escucharlo, y 15 de inhabilitación para José Antonio Griñán y 9 años sin tampoco poder ejercer ese cargo público a quien fuera su antecesor en el cargo, a Manuel Chávez, ambos pesos pesados del Partido Socialista Andaluz. Las cifras de 19 condenados y 850 millones, aunque ahora se ha minimizado a 655 por una cuestión más procesal en esas macrocausas defraudados, son también la constatación de hasta qué punto en Andalucía se instala un mecanismo político e institucionalizado. Y aquí una de las cosas que comentaba Federico con los Santos y que luego nos vamos a detener en la prensa, y lo que apunta José García Domínguez, hasta qué punto la corrupción política en nuestro país siempre se concentra de forma sistemática y crónica en las comunidades autonómicas. Nos vamos a ir ahora precisamente a hablar con uno de los que más saben en tribunales, que es Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La Audiencia Provincial de Sevilla señala en su sentencia de 1.821 folios que el expresidente andaluz José Antonio Griñán, siendo consejero, se siguió haciendo uso inadecuado de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron. El encausado, afirma el tribunal, era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó en el marco de la causa de los ERE. Sobre Manuel Chávez, el tribunal asegura que resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de las ayudas tenía que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía.
Bueno, en el Partido Socialista digamos que tomaron distancia, una distancia importante. Pedro Sánchez, como ya les hemos adelantado, evidentemente ayer se quedó en el Palacio de la Moncloa, no salió, y quien salió fue José Luis Ábalos para eludir totalmente su responsabilidad. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vuelve la guerra entre Ferraz y el PSOE andaluz. La sentencia de los ERES ha desenterrado nuevamente el hacha de guerra. Moncloa quiere a la baronesa andaluza como cabeza de turco. Tiene que caer, dicen las fuentes consultadas por el radio, porque ella es la niña de Griñán, su mano derecha y su sucesora en el partido y en el gobierno. El PSOE andaluz debe pasar página, decían las fuentes consultadas, mientras afloraban las críticas y esperaban a la comparecencia desde Sevilla de Juan Cornejo. Desde Madrid, José Luis Ábalos dejaba claro que el cortafuegos está en Sevilla.
El señor Sánchez, en esa época, lo más que pudo ser es concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Y en cuanto a su gestión como secretario general, precisamente fue en su tiempo cuando se depuraron responsabilidades políticas, en el año en que abandonaron los escaños, como le digo, estas tres personas, en el Congreso de los Diputados.
En Ferrat recordaba, no obstante, que fue precisamente Sánchez quien se enfrentó en su día a Susana Díaz al exigir la suspensión de militancia de Chávez y Griñán cuando fueron imputados. Los socialistas están convencidos de que esta sentencia no les afecta y que está amortizado a nivel nacional, aunque confían que en el plano autonómico sirva para hacer caer a la fruta madura de Susana Díaz, a quien llevan esperando casi un año desde la noche electoral andaluza del 2 de diciembre.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Esta historia real podría ser una novela, larga y extensa. En un lugar de Andalucía, de cuyo nombre no quiero acordarme, alguien interceptó un día una conversación entre dos directivos de Mercasevilla y dos empresarios hoteleros que reconocían que estaban siendo extorsionados.
Yo cuando a mí me consiguen una subvención del tipo R, que la que quería explicar Daniel, yo para poner a vía al conseguidor tengo que pagar una comisión.
Se escuchan las palabras clave. Los ERE y los conseguidores. Era el año 2009. La cinta fue a parar a manos de la titular del juzgado de instrucción número 6. Su nombre, Mercedes Alaya. Heroína para muchos, no llevaba capa, sino una trolley. La magistrada empezó a investigar. Entonces aparecieron centenares de prejubilados que nunca habían trabajado en las empresas. Toda una trama donde se entremezclan ladrones y pícaros. La Sevilla de Rinconete y Cortadillo seguía vigente. Casi 10 años después tenemos el capítulo final. 679 millones de euros fraudulentos e ilegales en 9 años. Descontrol absoluto. Todo un patio del monipodio con estructura piramidal. 19 altos cargos condenados. Hay dos personas claves. El primero, Juan Lanzas, el conseguidor. Era sindicalista de UGT. Cuando la Guardia Civil registró su casa, su madre dijo la frase que mejor describe el caso ERE. Mi hijo tiene dinero, pasar una vaca.
Mi madre es una mujer del campo. Mi madre con 50.000 euros, que son 10 millones de pesetas, que tenía dinero para fundir un mundo. Joder, me está hablando con una gente que piensa que pasó los años de hambre.
Encontraron 81.000 euros en un armario. Dicen que su fortuna es de al menos 16 casas. En su pueblo, todos lo sabían.
Aquí ya se sabe todo.
Tiene un chalet en Palma de Mallorca, tiene finca, lo invierte.
Entonces vino la UCO, estuvieron registrando la casa, luego bajaron a un chalet que tiene aquí cerca también, porque sospechaban de que el dinero lo tenía enterrado debajo de la piscina.
Y cuando entraron a su casa, cuando pillaron la famosa maleta.
Sí, aquí se decía que había bolsas de billetes de 500 euros.
Quien concedía estas ayudas era el exdirector general de empleo, Francisco Javier Guerrero. Por colocar, colocó hasta su suegra, con un ERE de 200.000 euros. No se crean que es el yerno ideal. Él también se colocaba, a su manera. Su chofer dijo que se gastaban hasta 25.000 euros mensuales en cocaína. Vaya colocones.
Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia. No está en mi terreno, estoy dedicado a otras cosas. Y me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiera.
Ahora tiene una oportunidad para rehabilitarse. 7 años y 11 meses de cárcel. Casi 20 años en habilitación. No le funcionó acogerse a una estrategia defensiva, la de la infanta Cristina. Es decir, yo no sabía nada, yo se lo afirmaba, lo dijo Guerrero y también la que fuera consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.
¿No conocía usted que se dedicara a ayudas a la prejubilación?
Yo no.
¿Se podían dar ayudas directas a empresas?
A trabajadores, sí, pero a lo mejor a empresas también, yo ya no lo sé.
En la época en que usted era consejera de Economía y Hacienda.
De todos los temas de empleo se gestionaba y se decidía en empleo.
No la han creído. Ayer fue condenada a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada. Comparte la misma condena con Manuel Chávez. Decía que era una historia de 4 golfos.
Y hacer toda una operación para delinquir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista, mire usted, no solamente no puedo estar de acuerdo, sino que lo rechazo.
Delincuir. Bueno, pues su enorme cabeza ocultaba que era el cerebro de un sistema clientelar camuflado como paz social. Su sucesor, José Antonio Griñán, también dijo que lo desconocía. No se enteró durante los 5 años que fue consejero de Hacienda ni durante los 5 que fue presidente de la Junta.
Y hacer toda una operación para delinquir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista, mire usted, no solamente no puedo estar de acuerdo, sino que lo rechazo.
Ahora Griñán irá a la cárcel, una de las penas más severas, 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación. Había una manera de salvarse, haber hecho caso a la quincena de informes de la Junta. Manuel Gómez lo dijo en el juicio.
Irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el gobierno hubiera tomado medidas, pero durante 10 años se ha hecho oídos sordos.
Estaba imputado, pero ha sido absuelto. Solo se salvan dos personas, él y el exjefe de gabinete jurídico. Hay alguien que también sale reforzado, la jueza Laya. Hace unos años, después de ser apartada de la instrucción, la magistrada hizo esta predicción.
Porque la culpa de esas tramas delictuales no la tenemos ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces. La culpa de esas tramas delictuales es porque se ha consentido durante mucho tiempo que esa corrupción política exista. Y además, con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente.
Y ahora vemos que tenía razón. Si les ha gustado esta historia, todavía quedan más. Hasta 146 piezas separadas, los episodios nacionales de la corrupción del PSOE andaluz. Los más interesantes serán las sentencias de los cursos de formación, del caso Fafe, la cocaína de Guerrero o el caso Invercaria. Da para la trilogía. Esto es solo el primer episodio y todo empezó con una grabación que parecía casual.
Es la mañana de Federico. Es Radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Portada que conocemos a través de Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín?
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. 679.432.179,09 €. Esta es la cantidad desviada en el caso ERE para alimentar la red clientelar del PSOE. El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia. Han sido condenados dos expresidentes del Partido Socialista, que también lo fueron, de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez. También hoy en El Mundo, el PNV y el PSE permiten a los ayuntamientos dirigirse solo en euskera a los ciudadanos. Y desde Chile tenemos a Javier Espinosa, que nos cuenta que 271 chilenos han quedado tuertos en las manifestaciones. Llegó sin ojos, lloraba lágrimas de sangre. Y hoy en elmundo.es ponemos a disposición de todos nuestros lectores premium el documento íntegro con el testamento de Franco. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, Es Radio.
Entendemos que habrá sido una noche complicada para Ada Colau, en tanto en cuanto, como escuchan, esa Guardia Urbana de Barcelona ha desalojado esta madrugada a esos individuos que permanecían acampados en la plaza de la Universidad de Barcelona, tan solo. Llevaban 22 días. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Desde luego, la alcaldesa ha actuado de manera diligente, llevando a gala la premura. Chascarrillos al margen. Esta imagen de Cataluña está empobreciendo la región. El turismo nacional ha descendido un 5% desde 2017, lastrado principalmente por el descenso de los viajes del Inserso. Desde ese año, casi 5.000 empresas han trasladado su sede. El lunes, SEAT amenazaba con hacer lo mismo. Ayer, su presidente, Luca de Meo, negaba la mayor.
Un discurso que parece más del mundo de fake news que la realidad, ¿no? Nosotros somos una empresa comprometida con este territorio.
Bueno, pues parece que Luca de Meo al margen. Los empresarios sí ven con preocupación que Pedro Sánchez pueda formar gobierno con Podemos y Esquerra Republicana. Suplican casi a diario que no sea así. Ayer era el turno del presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que pedía en este caso un gobierno estable.
Bueno, temo entonces que el señor Garamendi no le va a gustar demasiado abrir hoy La Vanguardia. En portada publican hasta ahora que Pedro Sánchez y que Pablo Iglesias habrían vuelto a reunirse este mismo lunes en la Moncloa. Ahora son siameses. Sirva como ejemplo estas declaraciones de Nadia Calviño.
Yo estoy acostumbrada, a lo largo de mi carrera he tenido que trabajar con personas muy diferentes.
Si Nadia Calviño, probablemente la ministra más odiada por Podemos, se muestra así de conciliadora con los futuros socios, ¿cómo de cerrado tendrá que estar ahora mismo el acuerdo? En esta ocasión son los líderes, Pedro y Pablo, quienes perfilan el acuerdo mientras la dirección del PSOE se encarga de recabar los apoyos.
Esa tarea corresponde a Adriana Lastra, que estos días está reuniéndose con los representantes de los partidos regionalistas. Su apoyo se da por hecho, la clave la sigue teniendo Esquerra, y su voto a favor o su abstención puede depender de que el PSC se siente en la mesa de partidos que Torra va a convocar a principios de diciembre. Esto decía Eva Granados, la portavoz del PSC.
El grup parlamentari socialistes i units sempre hem dit que el conflicte, els problemes els tenim entre catalans i que aquest empat el tenim entre catalans i per tant hem de ser les forces catalanes les primeres que siguem capaços d'arribar a acords.
Bueno, Partido Popular y Ciudadanos, por cierto, que ya han dicho que no van a acudir a esa mesa de partidos. Ya dijeron cuando se creó en su día que para hablar de los problemas de los catalanes, recordarán todos ustedes esas palabras, ya está el Parlamento catalán. De hecho, ese es el servicio que da a los catalanes. Hablando de Ciudadanos, cuentan hoy varios medios que en ese 40 cumpleaños de Rivera, este mismo sábado, y pese a la ausencia de Inés Arrimadas, se gestó el pasado dado el lunes por la propia Inés.
Sí, entre los asistentes hubo unanimidad en que ella ha de ser la elegida. Eso sí, dos de ellos están más cuestionados que el resto. Hablamos de Fernando de Páramo, el responsable de comunicación, y Fran Hervías, el responsable de la organización territorial del partido. Un Rivera llama la atención, Sara, que ayer reaparecía en Twitter como si siguiera al frente de Ciudadanos para preguntarle a Pedro Sánchez si va a dimitir tras la sentencia de los ERE. El PSOE ya atesora la mayor condena por corrupción en España. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Bueno, pues pasar página. El problema es que si miramos el calendario, su estrategia va camino de acumular más páginas que una tesis. Restan 147 sentencias relacionadas con el latrocinio de fondos públicos en Andalucía. El futuro procesal de los 500 imputados, Sara, probablemente lo van a narrar nuestros nietos, dado que de esos 147 casos solo hay 6 sumarios concluidos pendientes de juicio.
Bueno, y hablando de irregularidades y salvando, por supuesto, las distancias, ayer a esta misma hora recordarán que les contamos la declaración pronunciada por Santiago Abascal, el líder de Vox, en la que valoraba la fuga de Hugo Carvajal, el ex jefe de la inteligencia chavista. Sigue hasta ahora en paradero desconocido, pero día a día conocemos más detalles, sin duda, interesantes sobre esta historia.
Recordemos que hace unos días la Audiencia Nacional estimó la petición de la Fiscalía y acordó la extradición de Carvajal a Estados Unidos por narcotráfico y otros tantos delitos. Ese auto contó con 2 votos particulares, uno de ellos firmados por el juez José Ricardo de Prada. Para oponerse a su entrega, de Prada creía que los argumentos de Estados Unidos constituyen un relato novelado. Así lo decía. No obstante, no es eso lo más destacado de su escrito, porque en él también desvela que el magistrado de enlace que tiene España en Washington contactó con uno de los jueces de la audiencia que participaba en las deliberaciones para propiciar su entrega. En base a esa revelación de Prada, porque es la única prueba que hay, el Ministerio de Justicia ya ha decidido este martes iniciar el proceso para sustituir inmediatamente a este magistrado.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
¿Defraudó o no defraudó la sentencia? Vanessa Baecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Bueno, de momento en el contestador hay júbilo, pasar una vaca.
¡Viva Andalucía libre!
Aunque en general es cierto que esperaban penas más altas.
Se ha repartido el gordo para los socialistas. O lo tienen que haber repartido antes, tienen que tenerse más repartido todavía. Pero bueno, con más años de cárcel.
La reacción de los socialistas era de esperar para nuestros oyentes, que no olvidan cómo se ha retrasado, además, oportunamente, la sentencia.
Y después de conocerse que dicha sentencia fue retrasada deliberadamente para favorecer a un partido político.
Esta sentencia tenía que haber salido hace 12 días.
Bueno, lo que no se esperaban, de nuevo, era lo del Partido Popular. En lugar de Pablo Casado, ayer salió a comparecer él. Y recordamos que Mariano Rajoy salía por Plasma, pero es que Casado ni eso. Y si antes sospechaban, ahora saben a ciencia cierta que aquí hay algo que no es normal.
Y si Casado está tan calladito, quizás lo están chantajeando.
Estamos muy hasta los bemoles de tanto buenismo, de tanto acobardamiento que lleva el PP. Es que no se dan cuenta, hasta Stevie Wonder lo ve y eso que es ciego de nacimiento.
Sus votantes están decepcionados, no entienden nada y le recomiendan un clásico en este programa, La campana de Huesca.
Este no corta ni una cabeza, este las peina.
Bueno, pues como escuchan, hay mucho que valorar hoy en el 648-91-92-60.
Pues gracias, Vanessa. Te escuchamos a las 9:30, con lo cual vamos a intentar ir lo más rápido posible para el resumen de la prensa.